15:36 minutos. Vamos a charlar con Claudio Lozano, economista, presidente nacional de Unidad Popular y coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. Claudio, buenas tardes, muchas gracias por atendernos.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarlos y saludar a la audiencia.
Bueno, ¿cuál es la evaluación de las políticas económicas actuales del gobierno, Claudio?
Bueno, son políticas actuales muy viejas, que la Argentina conoce hace ya largo rato, que tienen que ver con las políticas que ha impulsado el proyecto oligárquico que se puso en marcha en la Argentina con la dictadura militar del 76 y que se profundizara durante la década de los 90, durante el periodo de Macri y ahora con Milei, políticas que responden a criterios de apertura irrestricta de la economía argentina al ingreso de producción importada, apertura financiera que permite el ingreso y la salida de capitales sin ningún tipo de regulación ni control, procesos de desregulación y privatizaciones, y al mismo tiempo un fuerte proceso de desguace estatal, con los impactos conocidos que tienen estas políticas y que de alguna manera han dominado la escena económica de nuestro país y yo diría también la decadencia de la Argentina en los últimos 50 años, que es el tema del aumento sistemático y permanente del endeudamiento asociado al proceso fundamentalmente de especulación financiera, la destrucción y deterioro del aparato productivo industrial y en ese marco la destrucción del empleo, fundamentalmente del empleo formal, y la gestación de un cuadro de distribución regresiva de los ingresos y de aumento sistemático de la pobreza y del hambre, que es lo que ha caracterizado las últimas 5 décadas de la Argentina en términos de involución y que se está profundizando en este contexto. Bajo la ficción de decirnos que la Argentina está saliendo del proceso inflacionario, lo que se hace es ocultar que por detrás de la desaceleración de la evolución de la inflación en pesos, lo que hay es un aumento sistemático de la inflación en dólares, que lo que hace es desarticular de manera completa el sistema económico de la Argentina en relación al resto del mundo, que hace que la cuenta corriente del balance de pagos, que es la que genera y estipula el vínculo con del comercio y las finanzas del país con el mundo, termine dando de manera negativa en el último año un rojo de más de 12.000 millones de dólares, a razón de 1.000 millones de dólares por mes, lo cual debilita la posibilidad de acumular reservas. Argentina tiene hoy reservas de carácter negativo del orden de los 7.000 millones de dólares. Esa situación de déficit en materia de divisas y ausencia de reservas viene acompañada de la erosión del saldo comercial. Las importaciones se multiplican al 34% anual mientras las exportaciones se estancan, dando como resultado, por lo tanto, también menor disponibilidad de divisas. Hay un proceso importante de fuga de capitales que desde que se abrió el cepo para las personas físicas está en el orden de los 7.000 millones de dólares y una salida brutal de gasto en el exterior, de pasajes y gasto en el exterior por turismo, que francamente da como resultado un cuadro de destrucción productiva con 200.000 puestos de trabajo formal menos y con ingresos que luego de vivir una licuación importante en los primeros meses de la gestión Milei se recompusieron en parte hacia finales del 2024 sin volver nunca a los niveles anteriores y que durante el curso de este año no hacen otra cosa que perder en el marco de paritarias pisadas que no permiten evoluciones salariales por encima del nivel de precios y en un contexto donde siguen los despidos estatales, el desguace y la destrucción de áreas fundamentales para el desarrollo económico, científico y tecnológico de la Argentina. Así que el cuadro no podría ser peor porque además todo esto viene acompañado de un gobierno absolutamente autoritario, que además se alinea con los Estados Unidos en el marco de una verdadera estrategia norteamericana de sometimiento colonial sobre la Argentina, a la búsqueda de disponer para sus corporaciones de buena parte de la dotación formidable de recursos naturales que tiene nuestro país. Y en ese contexto, lo que tiene también este gobierno es que va configurando un cuadro cada vez más autoritario y represivo, que tiene quizás como muestra central, pero no la única, el tema, esa escena lamentable, cagando a palos a los jubilados todos los miércoles, pero que también se expresa en procesos de allanamientos y en procesos absurdos, como pasó en hace pocos días, creo que fue anteayer, llevando detenidos a dos muchachos que estaban repartiendo volantes en Constitución en el marco de la campaña electoral que ya está en curso en la provincia de Buenos Aires. Así que la verdad que la situación no podría ser peor, y obligaría realmente a que los comicios nacionales de octubre permitan que la sociedad le ponga un freno a todo esto para poder abrir un camino diferente.
Y en todo esto, ¿qué rol juega el Fondo Monetario Internacional?
El Fondo Monetario es el garante del control permanente sobre la política económica de nuestro país. De alguna manera es un instrumento de la estrategia norteamericana sobre la región y particularmente sobre la Argentina. Esto es así desde el momento en que se le otorgó a Macri el crédito de más de 50.000 millones de dólares, crédito que aún hoy seguimos pagando intereses sin haber descontado un solo dólar de capital, y por el cual lo que hay es una injerencia permanente de del Fondo Monetario sobre los términos de la política económica nacional. Y este crédito fue ampliado aún en el curso de la actual administración en 20.000 millones de dólares, en el marco aparte de otros 10.000 millones de dólares de créditos del Banco Interamericano de Desarrollo y otros 12.000 del Banco Mundial. En realidad, este gobierno en realidad sigue gobernando y esta política sigue existiendo, porque en abril, cuando todo se iba al demonio, del mismo modo
ni para el colectivo.
Sí, lo que pasa que bueno, siempre las propuestas antiinflacionarias suponen la instauración de un orden, y el orden que se puso acá partió de una base que es permitir el adelantamiento de los precios a partir de la devaluación monumental que primero hizo Milei de más del 118%, desregulando todos los mercados. Por lo tanto, los precios se fueron a las nubes, los ingresos no acompañaron esa evolución, por lo cual hoy, más allá de que los precios se desaceleran, los ingresos siguen estando retrasados y con mucha dificultad de alcanzar la compra de lo que sería una canasta básica de servicios y de alimentos y de cuestiones elementales para cualquier familia. Claramente los ingresos están sumamente retrasados respecto a los niveles en que han quedado los precios en el marco del orden de precios que se ha instaurado. Por eso es que este orden de precios no le sirve a la Argentina, porque por un lado será la paradoja de que hay salarios miserables en pesos y salarios que crecen en dólares. O sea, los costos salariales en dólares de los productores locales crecen, mientras los salarios de los trabajadores en pesos en relación al poder adquisitivo local caen. Lo cual es el peor de los mundos, porque no solo los trabajadores no tienen cómo llegar a fin de mes, sino que el ingreso de producción importada en un mercado que es más chico, porque los consumidores consumen menos, porque tienen menos ingresos por la realidad de los trabajadores, la producción importada desplaza a producción local, porque los productores locales tienen costos laborales y de la infraestructura de servicios en general, tanto sea de alquiler de locales como puede ser de luz, de agua, y demás en general, costos en dólares que son carísimos. Por lo tanto, eso explica por qué durante el curso de estos casi dos años se han cerrado cerca de 16.000 empresas. Y por qué razón incluso hay grandes empresas y empresas transnacionales que o bien se han ido de la Argentina o se están yendo, o bien directamente aquello que hacían en la Argentina, sus líneas de producción, son reemplazadas por líneas de importación del producto que se vendía acá en la Argentina. Así que, en realidad, esto es un verdadero despropósito, que la única razón por la que existe, porque hay intereses muy poderosos del capital financiero internacional y de los principales grandes grupos económicos locales y extranjeros que dominan la economía argentina, que en este contexto han realizado ganancias realmente descomunales, tanto en los mercados que ellos controlan, como además en el marco de la bicicleta financiera que viene funcionando desde hace rato, que ha acompañado prácticamente toda esta gestión, bicicleta financiera que obviamente implica dólares que se cambian a pesos para luego volver a llevarse más dólares que los que se cambiaron, y que tiene que ver con la situación absurda que se da hoy, en donde el Estado está pagándole a aquellos que le tienen que renovar la deuda tasas de interés superiores al 70% anual, para una tasa de inflación que está en torno al 20%, lo cual le permite a estos señores realizar luego, con la compra de los dólares que hacen con esos pesos invertidos al 70% anual, hacen un fangote de dólares que son los que se terminan llevando. Y este esquema de pagar siempre cada vez tasas más altas, a la larga lleva al final de este tipo de modelos, que termina siempre de una sola manera, con un salto cambiario que vuelve a producir una nueva, un nuevo sablazo sobre el poder adquisitivo de los trabajadores, que vuelve a profundizar aún más el cuadro recesivo y a seguir deteriorando la perspectiva de las pequeñas y medianas empresas. Todo esto es una película archiconocida por los argentinos y las argentinas. De nuevo, no tiene absolutamente nada, y su final se mide en términos de meses y días. Tienen la intención de llegar, y de hecho están siendo avalados por el fondo y los organismos internacionales y el gobierno norteamericano, porque obviamente está previsto en el acuerdo con el fondo que si logran, como pretenden, mejores condiciones políticas en términos de representación institucional a partir de las elecciones que se están llevando adelante ahora en octubre, a partir de allí pondrían en marcha y profundizarían la reforma laboral, previsional e impositiva, que no haría otra cosa que seguir profundizando el ajuste sobre todos los argentinos y las argentinas.
Estamos charlando con un economista, Claudio Lozano. ¿Y qué modelo de desarrollo económico usted propondría para la Argentina?
Argentina tiene que concentrarse en tres grandes cuestiones. La primera, hay que reformular completamente la discusión de la deuda. Nosotros no podemos seguir apresados en la lógica del endeudamiento perpetuo, que es lo que caracteriza la historia de la Argentina, que desde el 74 para acá la deuda ha crecido un 5.700%, y en paralelo a la deuda ha crecido la salida de capitales y la especulación financiera. Eso hay que cortarlo de cuajo. Esto implica una discusión política con los organismos multilaterales de crédito y con los acreedores muy importante, para acomodar el tema de la deuda en función de la estrategia de desarrollo. Y después hay que tener una intervención directa sobre el complejo agrario en la Argentina, a los efectos de garantizar lo que la Argentina puede garantizar, que hoy no ocurre porque esto es la locura de esta política. Argentina tiene la capacidad de producir alimentos en términos relativos sumamente baratos respecto al resto del mundo. Hoy, en cambio, en tanto se tiende a alinear la producción agraria con la internacional, lo que se hace es terminar teniendo con la comida en la Argentina prácticamente tan cara como en Europa. Y en este sentido, garantizar alimentos baratos implica mejorar el poder adquisitivo de quienes trabajan y hacer que una parte de ese ingreso sea demanda para la producción industrial. Y el otro complejo sobre el que hay que intervenir es el complejo energético, a los efectos de aprovechar la ventaja energética de la Argentina, garantizando energía barata y no transformando a la Argentina en un país exportador de esa energía que tenemos, cuando en realidad la necesitamos para garantizar menores costos para la producción local y para poner en marcha un nuevo proyecto industrial que se sostiene con menores costos energéticos y con más mercado interno en el marco de una discusión diferente del endeudamiento. Argentina necesita un sistema de precios con alimentos baratos, energía barata y tasas de interés razonables que financien el desarrollo crediticio del país. Todo lo contrario de lo que tenemos hoy. Tenemos alimentos caros, energía cara, y tenemos tasas de interés en dólares monumentales.
Uh-huh. Si mal no recuerdo, con el Fondo Monetario se canceló la deuda, no recuerdo bien en qué año fue. ¿Tuvimos tasas accesibles para la industria, para el campo? Estoy tratando de hacer memoria si no fue en el año 2005, 2006, 2007, por ahí tasas del 14%, 15%, 12%, algunas bonificadas, y pareciera como que nos olvidamos, a pesar de que fue no hace tanto tiempo.
Sí, en realidad eso es el comienzo de la gestión de Néstor Kirchner, en donde lo que hay, primero lo que hay que decir es que entre el 2003, 2002 y 2006 no se pagó deuda, se suspendieron los pagos. Y en segundo lugar, se puso en marcha una negociación de la deuda que hizo una quita muy importante, es decir, se discutió la deuda de otro modo. También en ese proceso se hizo algo que por lo menos tuvo la importancia de sacarse de encima el fondo, aunque salió bastante caro porque se le pagaron 10.000 millones de dólares a un fondo que había tenido un comportamiento absolutamente irregular en la Argentina. Pero eso implicó que el fondo dejó de tener injerencia en la política doméstica, y en ese marco es que tuvimos un proceso de recomposición de la actividad económica, en donde se produjeron un alineamiento de precios totalmente diferente al actual, y que es el periodo que va entre el 2003 y el 2008, a partir de ahí comienzan a haber una serie de inconvenientes, en donde la economía primero entra en una recesión importante a partir de la crisis mundial, y luego a partir del 2011 entra en un estancamiento, en función de que otro tipo de reformas que debieron haberse profundizado no se encararon. Pero efectivamente, ese momento que vos decís tuvo como punto de partida un proceso de suspensión de los pagos de deuda y una renegociación en términos totalmente diferentes a los procesos que hemos tenido, primero con Macri, después con Alberto Fernández y ahora con Milei. Uh-huh. Y lo cierto es que efectivamente habíamos cancelado toda la deuda con el fondo. Esa deuda vuelve a aparecer a partir del momento en que, habiéndose puesto en marcha con Sturzenegger la misma política que Caputo puso en marcha ahora, y también con Caputo, no solo con Sturzenegger, ambos dos participaron, que era también la misma política que venían capitales para aprovechar tasas de interés en dólares descomunales de la Argentina, hasta el momento en donde no había más financiamiento, y al no haber más financiamiento se recurrió al fondo y se terminó de esa manera estatizando cerca de 45.000 millones de dólares de grandes inversores privados que se quedaron con los dólares del fondo, y nosotros con la deuda con el fondo, porque esos deudores, esos inversores privados, con esos dólares realizaron la renta financiera que venían llevando adelante con la descomunal especulación que, al igual que ahora, pusieron en marcha Sturzenegger y Caputo, cosa que se está repitiendo ahora, y donde comienzan a aparecer ya señales de que muchos inversores ya no quieren estar acá, comienzan a irse, por eso hemos tenido los tembladerales financiero-cambiarios de las últimas dos semanas o tres semanas, tembladerales en términos de suba del tipo de cambio, que comienza también a tener un impacto sobre los niveles de precios. Esto es toda una película ya vista, que termina siempre con más deuda, porque y además sin hacer lo que hay que hacer, que es declarar la nulidad del endeudamiento con el fondo. Es una deuda que se ha tomado desde Macri para acá, siempre sin ningún tipo de participación de lo que establece la Constitución, que es el Parlamento Nacional. Nunca se delegó en el gobierno la facultad de tomar esa deuda, y además el fondo cometió y sigue cometiendo permanentes irregularidades, violando su estatuto al financiar a la Argentina con deudas que jamás podría haberle otorgado, y en donde además le otorga créditos a la Argentina en situación de fuga de capitales, cosa que su estatuto se lo prohíbe. Y además, al percibir que los dólares entran por una ventana y se van por la otra, el estatuto del fondo lo obliga a interrumpir el financiamiento, y sin embargo nada de eso ocurrió ni nada de eso ocurre, porque en el mismo momento en donde ellos nos dieron 12 mil millones de dólares, salieron de la Argentina 7 mil por fuga de divisas. Así que el comportamiento del fondo es un comportamiento que la Argentina debe denunciar ante las Naciones Unidas para hacerlo responsable de la crisis financiera y de endeudamiento que el país tiene. Uh-huh. Toda una serie de cosas que, en el marco de una investigación general del endeudamiento, que además identifique a los que tomaron la deuda y fugaron guita, en muchos casos grandes grupos empresarios locales, tendríamos toda la capacidad para no tener que pagar la deuda que estamos pagando, y en todo caso para que aquella parte que haya que afrontar se afronte estableciendo un tributo, un impuesto especial a los principales capitales y fondos de inversión que hicieron grandes y jugosas rentas financieras y se llevaron los dólares en pala.
Claudio, me quedé sin tiempo, tenía una pregunta más por el libro, pero lo vamos a volver a molestar en algún momento. La disputa por los ingresos y la riqueza del libro, me interesaría charlar sobre eso, pero me quedé sin tiempo. Le agradecemos mucho por esta charla.
No, al contrario, el agradecido soy yo por convocarme. Cuando quieran conversamos sobre ese, que es la otra cara del tema, que es el tema de cómo intervenir en una Argentina con una informalidad laboral que llega a prácticamente la mitad de su población trabajadora para poder llevar adelante una política de redistribución del ingreso, cosa que hoy ya no alcanza simplemente con la política salarial, y es muy relevante el conjunto de políticas de ingreso básico universal y de empleo garantizado que puede llevar adelante el Estado para mejorar la calidad de vida del conjunto de los trabajadores.
El compromiso de que lo volvemos a charlar, nos quedamos sin tiempo. Le agradecemos mucho.
No, al contrario, le agradecido soy yo.
Claudio Lozano, economista, presidente de Unidad Popular y coordinador del